Hoy en día, compatriotas, el partido ha ganado solo el asiento de Palacio. No nos engañemos, tenemos que construir el poder. Acuérdense de que estaban aquí cerrado, ellos no están con nosotros. Es Perú Libre contra todo el sistema. ¿O hay alguna parte del sistema que está con Perú Libre? ¿Conocen ustedes a ninguno? Absolutamente nada. Por eso, camaradas, no se olviden, todavía no hemos ganado nada. Empezaremos recién la tarea de construir ese espacio de gobierno de poder. Como dicen, tenemos una condición especial, que es este triunfo electoral, pero no es haber triunfado todavía sobre el sistema. Acuérdense que no querían proclamar al inicio, luego proclamar, pero ahí no acabó la arremetida. Después entregaron las credenciales, pero ahí tampoco acabó la arremetida. Después se sale en el gobierno, Pedro, y ahí tampoco acabará la arremetida. Y después dejará el gobierno. ¿Y ustedes que creen que va a acabar la arremetida?
No.
Porque lamentablemente una revolución nace de la mano con una contrarrevolución al costado. Hay que identificar, y hay que erradicar, hay que polemizar, hay que combatir. Porque esa idea de que lo voy a convencer tras la polémica solamente puede conducir a la parálisis de la organización. Nosotros, compatriotas, por eso, nunca se olviden de tres niveles de lucha. El acceso al poder, el sostenimiento en el poder, y algo que siempre olvidan, la sucesión en el poder. El día que no sabemos... Y finalmente, el reclamo en el manejo de la soberanía de nuestros recursos naturales. Estos tres elementos marcan el eje principal de un gobierno que deba tener las características o acercarse a ser revolucionario. Caso contrario, compatriotas, nos convertiríamos en un sucedáneo del fujimundismo o del neoliberalismo que ha estado rondando nuestro país por más de tres décadas. Otro factor que debemos analizar en este triunfo es el rol de las redes sociales, que ha sido importante para quebrar la otrora omnipotencia de la televisión, lógicamente utilizado por los ricos de este país como un mecanismo de control mental. Los batallones juveniles de redes que se armaron en todos los departamentos, fundamentalmente dirigidos por la juventud, cumplió su objetivo. Cumplió un objetivo en el cual logramos estos resultados. Fue revertido, lógicamente, ese poder omnipotente de la televisión o de cualquier otro tipo de prensa con esta humilde herramienta de las redes sociales que hoy se ha constituido en el quinto poder. Esta humilde herramienta, compatriotas, ha permitido de que, por ejemplo, en el departamento de Junín, donde fue el ataque más brutal, lejos de obtener un 4% como ellos hubieran querido tras esa propaganda, se obtenga un 58%, y a eso lo llamamos un éxito total. Otro factor que debemos nombrar en este balance es la propaganda política dedicada a la franja estatal. Fue un factor que permitió aplanar el piso. Ciertamente, en un delirio democrático, lo hicieron, en este caso, los representantes de los partidos de los ricos. Hoy en día, esta ley ya tiene un proyecto para su derogación, a la luz de lo que ellos consideran los nefastos resultados electorales este 2021. Pero cabe aclarar además que el propio pueblo ha financiado esta campaña. Es el propio pueblo que con fe y esperanza de cambio, con fe y esperanza revolucionaria, y no como dice el enemigo, financiado con dinero proveniente de la corrupción, ha realizado este trabajo contundente. Pero ¿por qué atacan de esa forma los enemigos? Es que en sus mentes no existe la posibilidad de que el pueblo pueda organizarse. No existe la posibilidad de la mística popular. No existe la posibilidad de que haya un partido que pueda conducir al pueblo para lograr estas hazañas. No existe en ellos la posibilidad de que cada habitante pueda aportar con un grano de arena y construir una montaña. Que ellos no pueden concebir que el real costo de la campaña política en el país se pueda cuantificar en lágrimas, en sudor, en enfrentamiento al frío, al calor, en quebrar distancias y obstáculos de cualquier manera en esta campaña. Es que en sus mentes acomodadas, camaradas, solo la corrupción para ellos puede ser el motor de la historia. Algo que no ocurre, ni debe ocurrir jamás en un partido del pueblo y en sus militantes. Permitió a la vanguardia del pueblo discernir y deslindar de la centro izquierda y de la izquierda liberal, empujar más al centro a la centro izquierda y radicalizar al partido más a la izquierda fue la táctica principal, sobre todo en el sur, donde inicialmente nos tenían el campo ganado. Hoy puedo decir, camaradas, abiertamente, que la campaña fue dirigida dialécticamente atendiendo a las leyes, a los principios y a las categorías de esta corriente filosófica que nos ha dado mucha satisfacción a nivel mundial. La pandemia fue un factor coyuntural, pero decisivo. Incluso podemos considerarlo de mayor peso cuantitativo frente a los otros. Esta situación le hizo ver al pueblo, como toda crisis obviamente, la real estructura de clases de la sociedad peruana, las contradicciones entre ellas, los antagonismos irreconciliables. En resumen, experimentó nuestro pueblo por primera vez la lucha de clases en carne propia. Mientras los ricos se iban a Estados Unidos a vacunarse, nuestro pueblo moría en cada esquina en este territorio. Hoy en día, esas muertes ascienden a cerca de un cuarto de millón de peruanos. Y se admiran de que haya ganado la izquierda. Pero ¿cómo ese factor no podría cambiar el rumbo de la patria si lo que se dio en el Perú a nivel mundial fue realmente un genocidio? En la segunda vuelta electoral, camaradas, otro factor concurrente y espontáneo, podría decirle, fue la unificación de las fuerzas de izquierda. Importante elemento de lucha, no solo contra la derecha, sino específicamente contra el fujimorismo. Con la dirección del partido se concretó lo que hasta ese entonces era una teoría: la unidad de la izquierda, la unidad que obviamente no suma, sino multiplica. Y eso es lo que tenemos que cuidar en el seno del pueblo. La unidad, camaradas, es la piedra angular de la victoria en cualquier espacio.